Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Palabras Mayores. Por delante tenemos un tiempo de radio hasta las 7 de la tarde en el que hablaremos de temas muy diversos. Va a estar con nosotros José González Corrales, que es responsable del programa 99 Razones para Ser SEPAD Activos, para hablarnos del segundo curso de intervención con personas mayores que organiza la Asociación de Universidades Populares. Hoy también vamos a reflexionar con el periodista y escritor Juan José Montes sobre la España vaciada, porque mañana presenta su primera novela, Vaciado, en el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, en el que aborda esta problemática. Y en Badajoz también hablaremos con Isabel Ramos, presidenta de la Asociación Sociocultural de San Roque, que organiza el primer encuentro hispanoluso de encaje de bolillos el próximo domingo en IFEBA. Además de todos estos temas, recordaremos esas canciones de siempre.
No sé de dónde viene ni lo que tú pretendes, tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por esto tú, tú serás mi baby, tan solo tú mi baby, baby de mi amor. Oh, oh, oh. El resplandor del cielo podrá cambiar lo que por ti yo siento, nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo. Si alguna vez te pierdo, yo me moriré. Por esto tú, tú serás mi vida, tan solo tú mi vida, vida, vida de mi amor.
Continuamos en Palabras Mayores y vamos a hablar ahora de la inauguración del segundo curso de intervención social online con personas mayores que promueve la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Ha comenzado hoy la primera sesión presencial, aunque es un curso, como decimos, online. Esa sesión ha sido en Casar de Cáceres esta mañana y nos acompaña ya para hablar de este curso José González Corrales, que es responsable del programa 99 Razones para Ser SEPAD Activos. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, buenas tardes.
Es el segundo curso, ya vais con un poco de experiencia de, en este caso, de intervención social online con personas mayores. No sé a cuántas personas va dirigida y en qué consiste este curso.
Sí, en principio es un curso dirigido concretamente a perfiles técnicos, a personal técnico que trabaja con personas mayores, ya sean de tanto de universidades populares como de centros de mayores pertenecientes al SEPAD, o incluso de servicios sociales de base, o incluso empresas de que de alguna forma están orientadas al trabajo con personas mayores.
Uh-huh. A intervenir con personas mayores de forma online, ¿no? Digamos que la pandemia, todo eso ha cambiado un poco los cuidados y la atención a este colectivo de personas, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, nace la primera edición, surge como consecuencia de la situación aquella que nos encontramos en marzo de 2020, en la que las personas mayores estaban confinadas en su casa, los técnicos también estaban de alguna forma confinados y había que seguir trabajando, había que seguir interviniendo con ellos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos planteadas muchas acciones de terapéutica, de entrenamiento, por ejemplo, en cognitivo, de incluso acciones de ocio, de entretenimiento, que el día 13 y 14 de marzo de 2020 pues se vieron totalmente truncadas y hubo que redefinir toda la intervención y pasar a modo online. Es decir, tuvimos que trabajar con las personas mayores, estando las personas mayores en su casa y los técnicos en la suya. Con lo cual eso generó una necesidad a nivel de competencias digitales, tanto en los equipos técnicos como en las mismas organizaciones, ya sean públicas o privadas.
Sí, de un día para otro todo cambió y tanto los mayores como los técnicos tuvieron que ponerse las pilas, ¿no? No quedaba otra, ¿no? Para poder comunicarse, ¿no?
Exactamente, exactamente. Fue una situación un poco atípica, entre otras cosas, porque nadie tenía una previsión de lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Nunca nos había ocurrido eso en una pandemia de estas características, ¿no? Y lo que conllevó en sí, pues redefinió y cambió absolutamente todo, ¿no? Entonces, los centros de mayores, las universidades populares, trabajaban con personas mayores de forma presencial y en tan solo una semana tuvieron que redefinir todo, ¿no? Y cambiar la metodología y cambiar, pues, el tipo de actividad y, de alguna forma, intentar sobrellevar. En aquellos momentos no se sabía cuánto iba a durar, ¿no? Pero lo que sí se sabía es que ya había cambiado todo. O sea, pasamos de la noche a la mañana, pues, a tener que utilizar WhatsApp, software de videoconferencia y todas las herramientas que nos proporcionaba el ámbito tecnológico.
Desde luego el escenario cambió, la metodología también, y se trata un poco, imagino ahora con este curso, pues hacerlo todo un poco con más, todo más medido, más preparado, los contenidos y la forma de atender a estas personas, ¿no? Aprender también un poco de todos los fallos de aquel confinamiento y de todo lo que se consiguió también por otro lado, ¿no?
Claro, claro. Lo primero es que ese confinamiento y esa situación, ese contexto, puso en evidencia ciertas debilidades, ¿no?, que teníamos a nivel social y en concreto con las personas mayores, ¿no? Una de ellas era la brecha digital que tenían las personas mayores, sobre todo aquellas de edad más avanzada, o sea, de 70 años para adelante, ¿no? Ese fue algo que se puso en evidencia, pero también se puso en evidencia la necesidad de que los equipos técnicos, tanto de ayuntamientos como de centros de mayores, como de universidades populares, pues tuviesen competencias digitales para poder trabajar de forma online, ¿no? Y también se puso en evidencia la necesidad de que no solo eran necesarios los conocimientos, sino también los recursos. Es decir, el personal del ayuntamiento de la UPE, si tenía que estar en su casa, pues necesitaba conexión de banda ancha, fibra, necesitaba portátiles, terminales de última generación, etcétera, para poder trabajar online, ¿no? Entonces, todas esas evidencias fueron las que nos empujaron un poco a plantear este tipo de curso, no ya por miedo, ¿no?, o por temor a que venga otra situación pandémica, sino porque, en el fondo, al final estamos trabajando la brecha digital y, en el fondo, también intentamos llegar a todos los pueblos, que se pueda intervenir con mayores, independientemente de que seas un pueblo pequeño con centro de mayores o no tengas centro de mayores, ¿no?, o incluso de que estés hospitalizado y no tengas posibilidad de acercarte a la universidad popular o al centro de mayores, ¿no? Al final se trata de poner la tecnología al servicio de la sociedad, ¿no?, y en este caso de las personas mayores.
Sí, porque al final la tecnología se ha quedado, ¿no? Fue una situación en la que por urgencia tuvimos todos que comunicarnos a través de la tecnología, pero ahora, aunque haya vuelto esa presencialidad, también tiene que convivir, digamos, con estas nuevas tecnologías, ¿no?, con esta atención online.
Sí, se ha quedado ya, se ha quedado. También es verdad que, bueno, este año, por aquello del efecto rebote, ¿no?, la gente estaba deseando un poco
juntarse,
de la presencialidad, ¿no?, de hacer todo de forma presencial, pero es obvio que, por las razones que ya comentaba antes, no pandémicas, sino si queremos llegar a todo, tener en cuenta el reto demográfico y si queremos llegar a todas las pedanías y localidades pequeñas de Extremadura, a sus personas mayores, pues de alguna forma, tarde o temprano, tendremos que tirar de las herramientas que nos proporciona la tecnología, ¿no? Y también en función de su dependencia, su disponibilidad de poder ir presencialmente a un sitio. Si no puedes porque estás enfermo, pues bueno, si tienes ciertas actividades online, las puedes realizar desde casa. Es decir, la tecnología ya ha venido para quedarse, ¿no? Pero también es verdad que somos un poco resistentes, ¿no? Porque todo lo que cualquier cambio requiere formación, requiere un esfuerzo, ¿no? Y somos un poco resistentes todos al uso, ¿no? Pero al final la videoconferencia o cualquier aplicación de móvil ha venido para quedarse. En el fondo ha venido para quedarse porque la sociedad, los jubilados, las personas jubiladas de hace 10 años no son las que se van...
No tienen nada que ver, claro.
Claro, con las que se van a jubilar dentro de 10 años.
Y además que poco a poco pues se trata también de ir acabando con esa brecha digital, ¿no? Hablabas de los jubilados de hace 10 años, que no tienen nada que ver con los de ahora, porque los de ahora al final controlan mucho más las nuevas tecnologías y sí tienen esa capacidad de poder comunicarse, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque no tiene nada que ver el perfil y es más... las personas que nos vamos a encontrar dentro de 10 años jubilándose son ya de la generación X. Es decir, son personas que en su vida profesional han utilizado contenidos de Internet, han utilizado redes sociales, están familiarizadas con todo ello, con lo cual la oferta o las actividades que se pongan a disposición de las personas mayores desde las universidades populares o desde los centros mayores, tienen que estar un poco adaptadas al perfil de esos nuevos jubilados. Es que dentro de 10 años ya no estamos trabajando con personas mayores que nunca conocieron el Internet, estamos trabajando ya con personas mayores que han trabajado con contenidos digitales desde su incorporación al mercado de trabajo.
Claro, y que están acostumbrados además a comunicarse con sus familias por WhatsApp o por hacer videollamadas, ¿no?
Claro.
Que es su día a día, ¿no? Y el curso ha comenzado hoy con esa sesión presencial en Casar de Cáceres, el resto de la formación va a ser online y no sé cuándo finaliza.
Sí, finaliza sobre el 25 de octubre, que también volveremos a hacer otra sesión presencial obligatoria, más que otra cosa, pues bueno, para la entrega de diplomas un poco y para vernos otra vez las caras, porque al final se trata un poco no de sustituir lo presencial por lo virtual, sino de generar un entorno híbrido en el que se combinen las potencialidades tanto de lo presencial, ¿no?, la capacidad que tenemos de conocernos, de relacionarnos, de interactuar, pero también que se combine con las ventajas de que a veces tienen lo online, ¿no? Que el curso lo está realizando gente pues de todos los puntos de Extremadura, con lo cual es una ventaja a nivel online, ¿no? Entonces, el 25 de octubre será la clausura del curso y la entrega de diplomas y la despedida, ¿no?, entre los participantes.
¿Cuántos participantes?
En principio tenemos 37.
Que son profesionales, ¿no? Como decíamos,
sí,
de centros de mayores y con ese perfil
todos están
técnico.
Activos.
¿No?
Sí, todo eso, laboralmente están activos y trabajan o pertenecen a tanto a centros de mayores, universidades populares, ayuntamientos e incluso, como comentaba antes, alguna que otra empresa privada que trabaja con, que oferta servicios para personas mayores.
Pues desde luego que es interesante este segundo curso de intervención social con personas mayores online. José González Carrera, responsable del programa 99 Razones para Ser SEPAZ Activos. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por interesarse por estas temáticas.
Un saludo.
Muy bien, buenas tardes. Hasta luego.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay.
parece raro, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche pega. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. La 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 la.
Vamos a hablar ahora de Encaje de Bolillos, porque la Asociación Sociocultural de la Barriada de San Roque en Badajoz está organizando el primer encuentro de Encaje de Bolillos hispanoluso, que se va a celebrar el próximo 2 de octubre en las instalaciones de IFEBA. Nos acompaña ya para hablar de este evento Isabel Ramos, que es la presidenta de esta Asociación Sociocultural de San Roque. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Palabras Mayores. Es el primer encuentro que organizan con participantes tanto de aquí de Extremadura y también de Portugal, ¿no?
Sí, y de toda la provincia de Extremadura. Y bueno, esto de momento va muy bien y esperamos que para el próximo año se amplíe y sea beca gente a nivel nacional.
Ese es un poco el objetivo, imagino, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ahí en IFEBA?
Bueno, pues a las 10 de la mañana se abren las puertas para todas las bolilleras. Ellas se sentarán, se les darán sus acreditaciones para poder desayunar y poder y quedarse a comer. A las 2 de la tarde es todo ahí para que no los tengamos que mover. Van a exponer todo lo que ellas tienen ya terminado, que es divino de ver, porque vienen verdaderas maravillas. Y bueno, se trata de eso. Y luego de que ya nos conocemos muchas, es mucha camaradería. Muy bien, el estar todas acompañadas, todas juntas, es muy bueno.
Les apetece mucho, ¿no? Compartir.
Sí, compartir experiencias, compartir dudas, porque hay veces que, bueno, técnicas nuevas y se comparten entre unas y otras, pues esto yo lo hago así, o en fin.
Muy difícil, ¿no? Hacer encajes de bolillos, ¿no?
Bueno, es complicado, pero todo se aprende. Hay muchas técnicas, lógicamente. Hay personas que son muy avanzadas, tienen unos niveles muy altos, pero bueno, las demás, por ejemplo, como yo, pues ahí estamos, empezando, aunque llevo muchos años, pero bueno.
Hay auténticas obras de arte, ¿no?, que se van a poder ver allí el domingo,
sí,
¿no?
Sí. Hay personas que, ya le digo, tienen muchísimo nivel y traen unas cosas maravillosas, trabajos divinos que son dignos de ver. Va a venir muchísima gente a ver, porque nos han llamado que sí pueden venir a ver. Y bueno, pues les hemos dicho que sí, tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera visitarnos, pues son bien recibidos.
¿Y existe también la posibilidad de poder comprar alguna de las obras que se expongan allí?
No, eso no. Eso nada más que se exponen, pero no se pueden comprar.
Son productos, digamos, y artículos que han hecho para ellas mismas, ¿no?
Exacto. Son cosas que hacemos, eso, pues, para hijas, por ejemplo, yo para mis hijas, para mi sobrina, y bueno, es a nivel familiar.
Son todas mujeres, ¿no?
No, hay también chicos, ¿eh? Viene, de hecho, yo tengo una pareja que es un chico, que viene también al encuentro, va al encuentro.
Sí, sí, sí. O sea, que también no solamente es una cosa de mujeres. Afortunadamente, poco a poco también hay hombres que se van incorporando, ¿no?
Exacto. Cada día más y, bueno, fenomenal.
En su caso, la idea surge de un grupo de aficionados al encaje de bolillos aquí en Badajoz, ¿no? Tienen un grupo en el que se reúnen para realizar esta técnica, ¿no?
Sí, exactamente. Nos reunimos por la mañana un día a la semana y luego todas las tardes, de lunes a viernes. Nos reunimos también otro grupo y, bueno, ahí vamos. Pero vamos, en el grupo, digamos, que estamos haciendo el encuentro es el grupo de por la mañana. Y ahí vamos, a ver si vamos cada día ampliando para que seamos más y que todos los grupos de Badajoz, al final lo ideal sería que nos juntásemos en otro encuentro, que estuviéramos organizándonos todos juntas y para que Badajoz, que es nuestro, digamos, mayor deseo, es que pueda ser a lo largo, pues una ciudad que suene como que hay bolilleras.
Como referente, ¿no?
Como
que todavía
referente. Sí,
uh-huh. Sí. Y que no se pierda, ¿no? Esta técnica. No,
exacto, eso es nuestro mayor deseo.
¿Hay relevo? ¿A ver, se van incorporando bolilleras y bolilleros más jóvenes?
De momento en nuestra asociación no, pero bueno, ahí está también nuestro empeño en que queremos hacer cursos pues para niñas y niños y para que empiecen. Ese es uno de nuestros proyectos también que tenemos en mente y hacer cursos, bueno, pues en verano, una vez que tengan vacaciones, pues para que puedan empezar. A ver si tenemos suerte y se apuntan niños y niñas.
O sea, que tienen entonces la intención de en verano hacer esos cursos para niños, ¿no?
Sí, sí.
Requiere mucha paciencia, imagino, y constancia, ¿no?, el hacer este tipo de costura, ¿no?
Sí, eso sí, paciencia mucha. Paciencia, pero vamos, es una cosa que, ya te digo, es muy bonito. Te vas viendo cómo vas avanzando en la labor, cada vez te gusta más. Lo que quieres es seguir para terminar y ver cómo va el encaje. Es una cosa que engancha.
Engancha, ¿no? Al final es como un reto personal, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cuando se va a un punto hay que deshacer y volver a empezar?
Exacto. Ahí si te dejas un par para atrás, que pasa mucho, pues nada, es volver a deshacer y volver a coger ese par y volver a seguir. O sea, no puedes mentir. Bueno, pues no se pueden echar mentiras. Se nota tanto la labor.
Se nota, ¿no?
Se nota, te lo piden. Te pide aquí, me falta un par o me sobra un par, a ver de dónde lo he cogido, de dónde lo he soltado y no lo he vuelto a coger.
O sea, que sirve un poco para relajarse, pero también mentalizarse de que, bueno, que es un camino que hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Un trabajo que hay que ir haciendo con paciencia y sin prisas, ¿no?
Exacto, sin prisa, pero sirve como terapia, ¿eh? Porque, vamos, yo, por ejemplo, yo tengo dos compañeras que no querían seguir porque tenían problemas en las manos, que no sé, bueno, lo que suele pasar. Y nada, el médico le ha dicho, no, dices que tengo artrosis. Y dice, sí, pero la cabeza la tienes mejor, tú mueves las manos y mueves la cabeza, que es de lo que se trata. Y bueno, sirve también como terapia. Uh-huh. Terapia, así, ayuda.
Ayuda mucho, ¿no? Además, bueno, mientras se cose, pues imagino que se establece también una relación de amistad, ¿no? Esas conversaciones durante ese ratito que están juntas, ¿no?
Pues sí. Es lo que te digo, somos buenas compañeras, buenas amigas y estamos eso. Bueno, pues una comenta una tontería, otra dice otra y al final pasas 2-3 horas muy bien. Uh-huh. Haciendo lo que te gusta y además en buena compañía.
Llevaban tiempo queriendo organizar este encuentro, imagino que se habrá retrasado también por la pandemia, pero bueno, ahora por fin lo han conseguido, ¿no?
Por fin. La pandemia es que nos ha parado a todos. Esto llevamos, bueno, pues desde que empezó la pandemia ya lo teníamos en proyecto y hemos ido poco a poco y bueno, hasta ahora, que ya se ha podido organizar y nuestro mayor deseo es saber si sale bien todo, esperemos que... Tendremos algún fallito que nos perdone, porque es el primer año. Nuestra idea está en que salga todo genial, que todo el mundo salga contento y que para el próximo año pues que acuda mucha más gente.
¿Cuántas personas están por ahora inscritas?
Ahora mismo están inscritas 140, pero luego van a venir muchísima gente, sobre todo a comprar, nos han llamado de varios pueblos, bastantes, y vienen, bueno, pues vienen buenos vendedores, y entonces pues vienen eso a comprar, y bueno, esto también se trata muchas veces del boca a boca. Si todo va bien, todo va genial, pues el próximo año, si Dios quiere, será más, y así poquito a poco. Es de lo que se trata.
Y entonces, Isabel, sí que se va a poder comprar, ¿no?
Pero se pueden comprar material de bolillos, o sea, no labores hechas.
Vale.
O sea, tú vas a poder comprar material, hilos, bolillos, alfileres, agujas, en fin. Todo lo que conlleva el poder hacer bolillos.
¿Y habrá también allí demostraciones en vivo?
Sí. Allí van a estar todas las bolilleras haciendo sus encajes.
En plena faena, ¿no?
Sí. Se les va a ver.
Además gusta, ¿no?, ver esas obras artesanales hechas a mano, dedicándole tantas horas, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados a que todo lo hagan máquinas, como que se le da más valor, ¿no?
Yo le doy mucho valor. O sea, para mí el bolillo, como bordar a mano, hacer password, hacer todas estas cosas manuales que ya se estaban perdiendo un poquito, pero que poco a poco se van retomando y se van haciendo, porque tú ahora te entras, tienes tutoriales. Es lo bueno que tiene, por ejemplo, Internet, que tienes muchos tutoriales, que entras y ves que se está haciendo, pues, verdaderas maravillas en password, en todo. Yo tengo una chica que, por ejemplo, y un chico que me dice, es que yo he aprendido a través de Internet.
Fíjate.
Dice, pero ahora quiero, claro, dije, y ahora, bueno, pues estoy con una profesora, porque, claro, tú según vas haciendo y vas adquiriendo experiencia, quieres avanzar más. Y claro, eso ya tiene que ser con profesora.
Claro, sí, para iniciarte, digamos, un poco está bien el tema de Internet, pero luego ya necesitas un profesor, ¿no?
Un profesor que te vaya guiando y te vaya enseñando nuevas técnicas.
Pues Isabel Ramos, presidenta de la Asociación Sociocultural de la Barriada de San Roque en Badajoz, que vaya muy bien este primer encuentro de encaje de bolillos hispanoluso que se va a celebrar en IFEBA. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren. ¿Dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer.
fuera por nuestros viñedos, los bancos ya se habrían ido del pueblo.
Estamos escuchando un montaje sonoro para promocionar la novela Vaciados, el último verano de un pueblo que se resiste a desaparecer, cuyo autor es Juan José Montes, compañero de profesión, licenciado en periodismo y autor no solamente de esta novela, sino también de la obra Secretos, 15 mujeres que se confiesan y El día que me encontré con Dios. En este caso habla de la España rural, la España vaciada, la vida en los pueblos. Nos acompaña ya Juan José Montes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo que en esta novela hablas de la España vaciada, cambias un poquito el registro en este tercer libro, ¿no?
Sí, cambio el registro empezando por la propia obra, que es una novela, la primera novela, el tercer libro, pero es la primera novela, y abunda en cómo es la realidad de un pueblo, de eso que se ha dado en llamar la España vaciada, que es una parte importante de España, son 23 provincias en total.
Y un problema además cada vez más grave que tenemos en nuestro país, ¿no? La despoblación, ¿no?
Bueno, sí, es un problema muy grave, sobre todo en los núcleos rurales, pero no solo en los núcleos rurales. Ya desde que hace poco acaba de salir datos del primer semestre de este año, en Extremadura los fallecimientos doblaron a los nacimientos, algo más de 3.000 nacimientos y casi 8.000 fallecidos. Y si atendemos a la natalidad, pues es escandalosa. El índice de natalidad en España está en el 1,19%, contando a las mujeres inmigrantes, pero si solamente tenemos en cuenta a las mujeres españolas, baja casi a la mitad, lo que supone estar por debajo de Corea, que está en la cola con un 0,89%.
Y esa bajada de natalidad además se va incrementando también más en los pueblos, ¿no? Donde cada vez es más difícil vivir por cuestiones laborales. Por ejemplo, en tu caso tú eres de la Codosera, pero tuviste que salir de tu pueblo para estudiar y para trabajar, ¿no?
Claro, es que a la bajada de población en general se da un abandono de los pueblos en dirección a las ciudades. Incluso ya hay muchas ciudades, sobre todo en Castilla y León, que están perdiendo población también. Y no digamos los pueblos, como bien dices. En la provincia de Cáceres, el otro día escuchaba una información periodística de que, según la cual, 4 de cada 10 pueblos están en peligro de desaparecer.
En este caso, en Vaciados, hablas de un pueblo, de un nombre ficticio que se llama La Naveta, un pueblo castellano con pocos habitantes, que 300 habitantes, y es un poco la vida de dos madrileños que van, ¿no? Que van allí al pueblo a pasar el verano, ¿no?
Sí, se trata de gente del pueblo, uno nacido en el pueblo, el otro también nacido, pero con menos vinculación porque es hijo del médico de toda la vida del pueblo, de esos médicos todoterrenos que tenemos
en los pueblos,
hace
¿verdad?
Unos años en los pueblos que estaban de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y van al pueblo todos los veranos. La acción de la novela se desarrolla durante el verano. Y bueno, ahí se desarrollan una serie de acontecimientos que son varias secuencias, varias tramas cruzadas entre gente joven, personas adultas entre 40 y 50 y personas ya mayores, ancianas, de 80 para arriba. Y por eso es una novela que con la que todo el mundo se puede sentir identificado por la edad del lector, pero también en Extremadura, donde prácticamente, bueno, es una zona rural, porque incluso las ciudades, pues todo el mundo que vivimos en ciudad pues tiene pueblo de referencia, ha nacido en un pueblo, sus padres son de pueblo, va a un pueblo el fin de semana a descansar, tiene amigos de pueblo, o sea que para nosotros, para los extremeños, los rurales lo tenemos muy presente. Entonces, también en ese sentido, no solamente por el tramo de edad, sino por el conocimiento de la realidad rural y por las aventuras que se destacan, pues todo el mundo se va a sentir identificado de una o de otra manera.
Al final, en este caso, está ambientada la novela en un pueblo castellano, pero podría ser perfectamente un pueblo extremeño, ¿no?
Perfectamente podría ser un pueblo extremeño, sí, porque en Castilla el vaciamiento es un problema mucho más evidente que aquí, pero aquí también se empiezan a dar situaciones un poco complicadas.
También en la novela se habla de corrupción política, ¿no? También muy, muy de actualidad en nuestro país, y se habla de ese problema de supervivencia en el momento en el que surge un proyecto, ¿no? Que podría ser el futuro del pueblo, pero a la vez hay detractores por el daño medioambiental que pueda causar, que también al final está muy de actualidad, porque también es algo que sucede en algunas ocasiones, está sucediendo con algunos proyectos aquí en Extremadura, ¿no?
Pues fíjate que en ese proyecto que todos estamos pensando, yo cuando escribí la novela he estado 3 años con ella y no lo tenía en mente. Sí. Ha sido pura casualidad, como se dice en las películas, ¿no? La coincidencia entre la realidad y la ficción es meramente casual. Bueno, pues sí, se afronta una serie de... Yo voy contando la vida de los personajes y a través de esa descripción pues se van poniendo en evidencia las situaciones que hace que los pueblos jueguen en segunda división. Estamos hablando de problemas, esencialmente el problema del trabajo. No hay salida laboral para los jóvenes y se tienen que marchar. Segundo, los problemas en la educación. Tercero, los problemas en la sanidad. En los sistemas de comunicación, carreteras, trenes. No se menciona el tren, pero bueno, también lo podemos mencionar como es un problema que tenemos en Extremadura, ¿no? Problemas tecnológicos de comunicación con Internet, por ejemplo. Todas esas cosas pues se van entrando en el escenario, en ese bombo, de una manera natural y a través del desarrollo de la vida de los personajes, el abandono de los bancos, de los pueblos, todo ese tipo de cosas.
Al final es un poco poner luz sobre esa falta de oportunidades que hay en los pueblos en la actualidad, ¿no?
Claro, el libro está contado como si me hiciera yo, fuera correa transmisora de alguien del pueblo. O sea, no está contado con la visión de alguien de una ciudad, sino de la visión que pueda tener una persona que viva en un ámbito rural de esa ruralidad, entre comillas. Sería, digamos que algo como una especie de portavoz, de correa de transmisión.
Y también un poco como una llamada de auxilio, de socorro, ¿no? Porque al final el futuro está ahí, ¿no? Y poco a poco se van despoblando las zonas rurales, ¿no?
Claro, en el fondo es una llamada de auxilio y decir, miren ustedes, que nosotros no podemos ser simplemente un coto para que la gente que vive en la ciudad pues venga los fines de semana a pasárselo bien. Si nosotros tenemos que tener un sistema de vida propio, tenemos que tener industrialización, tenemos que tener la explotación de nuestros recursos, tenemos que avanzar y ser nosotros mismos, no vivir de las subvenciones ni vivir de las visitas. Nosotros somos nosotros, independientemente de que luego el turismo sea bienvenido, de que el turismo rural vaya creciendo, que son cosas positivas, ¿no? Pero que los pueblos tienen personalidad propia. Eso en cuanto a los recursos y a la situación, pero también hay una cosa que también se deja entrever en el libro, que no son solamente este tipo de causas, sino que hay factores psicológicos. Es decir, hay gente que, bueno, mucha gente que prefiere pues las comodidades materiales que te aporta una ciudad a los beneficios pues casi saludables que te ofrece un pueblo.
La calidad de vida, ¿no?
Calidad de vida. Se prefiere el nivel de vida, pues tener muchas cosas, tener un cine debajo de tu casa, tener 20 bares en dos calles a la redonda, pues que tener aire puro, que tener una relación directa con las personas que te rodean, sentirte más acompañado, porque estar muy rodeado de gente no es sinónimo de tener menos soledad. Nada es más grande y está más ocupado que una ciudad, y en ningún sitio la gente se siente más sola que en una ciudad, porque las relaciones, a pesar de que haya mucha gente, las relaciones personales son más pobres en general.
Sí, eso también ha cambiado con la pandemia, ¿no? Mucha gente que ha regresado a sus pueblos y muchas personas que vivían en grandes ciudades como Madrid, por ejemplo, y que han decidido teletrabajar y venirse, por ejemplo, aquí a Extremadura, ¿no? Ahí digamos que deberíamos ser un poco optimistas, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que los porcentajes son mínimos, pero hasta que no cambie esa mentalidad estoy convencido de que no cambiará la situación y los pueblos seguirán jugando en la segunda división y con respecto a las ciudades. Cosa que es entendible también por otro lado, ¿no? Porque si tú no tienes un colegio, una asistencia sanitaria las 24 horas del día, no tienes médico todos los días, en el caso de Extremadura es más difícil, pero en el caso de Castilla, como donde se ubica el libro, pues es más factible. No tienes una farmacia en tu pueblo, sino que tienes un botiquín y tienes que ir al pueblo de al lado por los medicamentos. Pues claro, la vida se complica mucho.
Mm. Juanjo, has estado 3 años escribiendo esta novela y se presenta mañana a las 7:00 p.m. en el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, ¿no?
Sí, mañana a las 7:00 p.m. estaremos allí. Yo invito a toda la gente que quiera asistir y pueda, y porque vamos a echar un buen rato, porque además de hablar de libros, va a ser un acontecimiento cultural, vamos a tener música, vamos a tener a Pedro Monti y a Pedro Martínez, que son conocidos, músicos de piano y violín que nos van a acompañar y van a hacer de aquello pues una tarde grata, un acto cultural en toda regla.
Para las personas que nos estén escuchando y que, bueno, que les haya picado ya el gusanillo y les apetezca comprar la novela, ¿dónde se puede adquirir?
Pues la novela se puede adquirir en librerías y se puede también en Amazon, que hay de todo y por su orden, y también en la web de la editorial, en Alamar Libros, adelante.
Pues interesante novela, Vaciados, el último verano de un pueblo que se resiste a desaparecer y que nos lleva y nos invita a reflexionar sobre esa España vaciada y sobre la necesidad de tomar medidas para que esto pues poco a poco deje de ocurrir. Juanjo Montes, muchísimas gracias y mucha suerte, que vaya muy bien con esta novela.
Muchas gracias, Guadalupe. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Un abrazo.
Tiene 18 años en su joven piel, residuos de muñecas en sus uñas, porque sigue siendo niña en su cuerpo de mujer. Vive encarcelada entre los murmullos de una gran ciudad y de vez en cuando llora. No vio nunca el mar, desconoce tantas cosas que una noche de estas tiene que escapar. Y voló, marchó dejando padres y un cajón donde guarda cartas de un primer amor. Se marchó llorando sin decir adiós. Y voló, se escapó una noche en dirección al sol. Se marchó gritando con su dulce voz: quiero ser eterna, quiero ser canción. Y cuando la veas, dile que no le guardo ningún rencor, aunque aquellas cartas que dejó olvidadas las haya escrito yo. Y voló, se marchó dejando padres y un cajón donde guarda cartas de un primer amor. Se marchó llorando sin decir adiós. Y voló, se escapó una noche en dirección al sol. Se marchó gritando con su dulce voz: quiero ser eterna, quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción.
El próximo 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Con ese motivo, la Fundación La Caixa va a realizar una maratón para hacer frente a la soledad. El proyecto se llama Una Palabra para Cambiarlo Todo y se va a desarrollar en 14 ciudades españolas. Habrá espacios de debate y también visibilización de la soledad que sufren las personas mayores en diferentes calles y plazas. Es una maratón de palabras para hablar y compartir sentimientos y emociones y para concienciar a la sociedad, y forma parte del programa Siempre Acompañados que desarrolla la Fundación La Caixa. Escuchamos a David Velasco, su director.
El objetivo de la maratón de palabras es acercarnos a aquellas personas mayores que pueden tener sentimientos de soledad y que estos sentimientos precisamente les afectan de una forma negativa en su día a día. Queremos detectar a estas personas, queremos aproximarnos a estas personas y decirles que les podemos ayudar, que podemos ayudar a tomar conciencia sobre que este sentimiento de la soledad que les afecta de forma negativa, como decía, en su día a día, se puede trabajar y lo podemos trabajar a través del programa Siempre Acompañados. El programa dispone de equipos de profesionales que les pueden ayudar a gestionar este sentimiento de soledad, a partir del empoderamiento de la propia persona mayor, a partir de las necesidades, de las capacidades que tienen estas personas mayores para salir adelante. Lo que queremos es facilitar instrumentos, técnicas, para que estas personas mayores el sentimiento de soledad lo puedan superar, o si bien no lo pueden superar, que no les afecte como les está afectando actualmente. La acción de la maratón de palabras consiste en que en 14 ciudades donde estamos desarrollando el programa, en las 14 ciudades donde se desarrolla el programa, implementamos un set en un lugar emblemático de cada una de estas ciudades, donde suceden cosas. Habrán entrevistas con expertos en la soledad y en las personas mayores, y habrá todo un conjunto de actividades diseñadas para estas personas mayores, para que se acerquen a la soledad desde otro ángulo, para que vean que se puede trabajar, con el objetivo final de establecer un primer vínculo para poder trabajar con ellas y ayudarlas a superar este sentimiento que les puede acarrear consecuencias negativas. Ese es nuestro principal objetivo.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo.
Y poco a poco vamos llegando a las 7 de la tarde y termina por hoy Palabras Mayores. Volvemos mañana miércoles. Un saludo de quien les ha acompañado, Guadalupe Jerez, y de Miriam Raposo al mando del control técnico. Disfruten de lo que queda de día.
Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía, hey. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir.
las demás me dabas miedo. Tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. Oh, Santa Lucía. Hey. A menudo me recuerdas a mí. Hey.